8:40. Señor diputado Jorge Andino, buen día, ¿cómo anda?
Buenos días, ¿qué tal, Daniel? Un gusto estar aquí. Aprovecho, feliz día del periodista.
Muchas gracias, sí, exactamente.
Que fue el domingo.
Sí, sí, saludamos al resto del equipo y de los integrantes de esta casa periodística. Jorge, un domingo que se celebraba el Día del Periodista y además con esa otra cara o con la contracara tristísima de lo que pasó en el Estadio Centenario. Usted integra la Comisión de Seguridad de la Cámara de Representantes.
Así es.
Y allí recibieron, por ejemplo, en realidad incorporaron este asunto donde hay varios elementos en juego.
Totalmente. Estamos discutiendo un proyecto de ley que se llama Seguridad Privada y es la regulación. Es un proyecto que está muy bien en cuanto regula la actividad de las empresas de seguridad privada y regula también a los trabajadores de la seguridad privada, que ya hay unos 27.000 formalizados. O sea, tiene el tamaño prácticamente de la policía, la seguridad privada. Entonces el proyecto regula...
Sin coordinación allí, porque en algún momento se había pensado la necesidad de que la policía coordinara con estas empresas de seguridad privada.
Ahí está el tema. El proyecto regula a las empresas de seguridad, regula los derechos y atribuciones de los empleados que trabajan en la seguridad y regula una de las actividades, que es el transporte de valores. Mm. Pero tiene un artículo, el artículo 22, uno solo, que lo que dice es que en los espectáculos masivos deportivos, musicales, culturales, políticos, gremiales, todos los espectáculos masivos, los responsables de la seguridad serán los organizadores y los patrocinadores que deberán contratar una empresa de seguridad privada.
Eso es lo que dice el texto.
Eso dice el texto, que será el responsable de la seguridad dentro del recinto o dentro de los límites que se fijen, porque también se prevé que en la calle puede hacerse un acto y dentro del recinto el responsable de la seguridad es el privado. Y nosotros cuestionamos eso. Primero de fondo, y segundo de forma, porque si el Estado va a delegar en un privado la custodia de un espectáculo que es público, aunque sea organizado por un privado, tiene que darle potestades a quien, transferirle potestades a quien controla la seguridad. Es decir, no puede ser que una persona, porque tenga un uniforme de color caqui con un escudito en el hombro, tenga la autoridad y la capacidad de disuadir con su sola presencia, como a veces hace la policía, ¿verdad? Y además tiene que poder actuar.
Claro,
nos decía el ministro, lo que puede hacer...
prevención y represión.
Claro, lo que puede hacer es lo que se llama el arresto ciudadano. Es decir, puede detener a una persona en infraganti delito, como un ciudadano cualquiera puede hacerlo, si ve que están robando a una mujer en la puerta de la casa y actúa y hace el arresto ciudadano, eso es lo que puede hacer. Ahora, no es lo mismo, obviamente, la presencia policial. Entonces, nosotros lo que estamos reclamando es, si el ministerio se quiere sacar de encima la responsabilidad de custodiar adentro un espectáculo público donde hay muchísima gente y darle seguridad a esas personas, tiene que darle entonces un protocolo de garantías y de actuación a los privados que actúan allí. No para que estén armados, sino para que tengan potestades para poder intervenir y disuadir.
El espectáculo es privado, la seguridad es pública y debería ser competencia del Ministerio del Interior.
Esa es la base, por eso decía, tenemos discusiones de fondo, ¿verdad? Es la policía a la que la sociedad le ha transferido esa potestad de custodia y le ha dado algunas excepciones que no existen para los demás civiles para que pueda actuar y usar la fuerza, ¿verdad? Es decir, bueno, le ha dado las armas, le ha dado la fuerza, ¿verdad? Ahora, tampoco se cumple con lo estrictamente acordado. Hay una comisión de seguridad en el deporte que ha firmado un protocolo. Se supone que la custodia fuera del perímetro la hace la policía y por lo tanto debería ser el cacheo, es decir, la revisión de las personas que entran. ¿Qué es lo que me dicen a mí que pasó ayer? En algunas puertas no había revisión. Y en otras, incluso en las de la Ámsterdam, había. Pero de repente me dicen, venían 25 juntos en actitud de barra y la seguridad privada se corría. Porque ¿cómo detiene, cómo para a esas personas y dice, deténgase que lo voy a revisar, si no está la policía? A mí me gusta cuando voy a ver a Uruguay. Ya de lejos miro aquellas puertas llenas de policías con actitud casi uniforme, casi militar, y eso ya me impone a mí un respeto y me restringe y mismo me controlo. A ver, che, ¿se podrá entrar con el mate? A ver, llevamos algo que me digan que no puedo, porque veo una presencia policial que supongo va a ser estricta conmigo mismo, y me quedo tranquilo porque veo cómo revisan mochilas, carteras, y supongo que es estricta con los demás, y me cuidan. Ahora, ¿eso lo puede hacer un particular? que no tiene autoridad delegada para poderlo hacer. ¿Tiene garantías a esas personas que si transgrede un límite no escrito, no termine sancionado penalmente él mismo? ¿Por qué va a hacerlo si no sabe hasta dónde puede ir? Y ese es un límite que no se ha pasado, que no se ha establecido.
A 24 horas de la interpelación al ministro del Interior, ¿esto que sucedió ayer en el estadio cambia en algo?
Bueno, es un elemento más que hace a la seguridad. Ayer se decía, el arma la habían puesto hace algunos días. ¿Y quién salió esa teoría? ¿Cómo saben si no encontraron ni el arma ni a la persona que disparó? Porque eso para sacarse la pata al lazo, para sacarse las culpas. Seguramente el arma entró ayer y salió ayer mismo, porque no hay controles adecuados. Bueno, yo creo que estos son de los temas que hacen a la cosa. Hay muchísima gente armada, y esa gente armada puede ingresar a recintos que debería custodiar la policía. Y este es un tema que sin duda va a estar porque, a ver, acá ya no es que ingresan violentos al fútbol, ingresan delincuentes al fútbol. Adentro del estadio, yo se lo dije al ministro, adentro del estadio se cometen delitos. ¿Cómo le vamos a pedir a un particular de una empresa privada que no solo cuide la seguridad y que no haya la clásica violencia deportiva, alguien que se excede o que quiere entrar al campo de juego, que salta una tribuna a la otra, sino que además comete delito? En los baños se trafica droga, en los baños se rapiña gente, se cobra peaje. Me decía ayer un amigo que conoce bastante, me decía, hay prostitución adentro del estadio. O sea, se cometen delitos, y ya no es el punga que te afana la billetera con dos dedos porque tiene mucha práctica. Son delitos violentos, con armas.
Decíamos que mañana será interpelado el ministro Bonomi a iniciativa del senador Pedro Bordaberry. En las horas previas a esta convocatoria, el senador Ernesto Agassi defendió la gestión del secretario de Estado y manifestó que las críticas que recibe forman parte de una campaña desestabilizadora. Fue entrevistado por La República, Agassi, en estas horas, reconoció logros del ministerio que prestigian a la policía ante la ciudadanía y admitió que la actual es una sociedad más violenta que la de hace algunos años y que atacar las causas requiere un abordaje global y racionalista. Sostuvo que desde la oposición se busca arreglar a palos todos los problemas.
Y bueno, no entienden nada, ¿qué quiere que le diga? Es verdad que hay que atacar las causas las generó en buena medida este gobierno. Ya no podemos hablar de la crisis de los gobiernos, de los partidos tradicionales, el Frente gobierna hace 12 años, y las causas de la violencia y la marginalidad siguen expreso, y hay cada vez más procesados, cada vez más violencia, cada vez más delito.
¿Y esa acusación de desestabilización?
Y bueno, es la única que se le ocurre a esas mentes estrechas. Nosotros, yo le muestro mi Facebook, mi tweet, porque es lo que tengo para mostrarle, pero la gente nos dice a nosotros, hagan algo. Y uno le quiere explicar que nosotros estamos en la oposición y que no tenemos votos para sacar una ley o para censurar un ministro. Y la gente no nos entiende, nos dice, pues ustedes están ahí, ustedes hagan algo. Y nosotros tenemos que hacer algo, y lo único que podemos hacer es amplificar la voz de la gente.
¿Y no se hizo algo, por ejemplo, en las reuniones de la Torre Ejecutiva?
Y bueno, ahí tiene algo, que no es demasiado, porque este no es solamente, o no es básicamente un problema de leyes, es un problema de gestión de la seguridad, pero algo se hizo ahora, de todo eso que se hizo, de muchísimas reuniones, de mucho café, de mucha prensa, de muchas conferencias, salió una ley bastante forzada el otro día, que es la que tiene que ver con una nueva forma de regular las libertades anticipadas. Costó mucho porque la interna del Frente no llevaba estas medidas, pensando más como ahora salió un comunicado de Zarpaj, nosotros estamos, se supone que con estas medidas de prohibirle una libertad anticipada a aquel que tuvo antecedentes, salió y cometió delito y por lo tanto pierde ese beneficio, estamos agraviando los derechos humanos de esa persona, y nosotros nos colocamos del otro lado, que es en los derechos humanos de los humanos que son derechos. Y bueno, y costó, pero salió uno. Va muy lento eso, y el Frente procesa algunos temas que discute internamente a pesar de que el presidente los aprobó y la delegación del Frente en la Torre Ejecutiva, que estaba representado como todos los demás partidos, también la aprobó. Pero básicamente eso ayuda un poco. porque cambia algunas leyes, pero hay un tema de gestión, de quien tiene que utilizar los recursos humanos y económicos disponibles para dar seguridad.
La crisis de la seguridad lleva a algunas conclusiones, a algunas síntesis que indican aquello de pedir la renuncia del ministro. ¿Usted se afilia, por ejemplo, a esa línea que le reclama la renuncia a Bonomi?
Nosotros sabemos, no nos engañamos, que cuando le pedimos la renuncia al ministro y no tenemos votos para hacerlo, como dice Larrañaga, lo presupuestamos, ¿no? Al final, el gobierno, por contraposición, lo sostiene. Lo sabemos. Ahora, al mismo tiempo, es lo que tenemos que hacer y es lo que podemos hacer. Porque el ministro, y quizás la dupla ministerial, ministro y subsecretario, representan una política pública que ha fracasado. Y nosotros tenemos que expresarlo de ese modo, aunque quizás lo correcto sería reclamar un cambio de política en materia de seguridad,
¿por dónde pasa,
además
ese,
de las personas?
¿Asume mañana el Partido Nacional el gobierno y cuál es el gran cambio en materia de seguridad?
Bueno, hay muchísimos cambios que los hemos ido planteando, estamos tan lejos. Plata hay, ¿verdad? O sea, presupuesto ha tenido, se ha aumentado en dólares, 3 veces el presupuesto del 2005 para acá, para más equipamiento,
mejores
salarios, eliminar el 222 para que el policía no hiciera 16 horas de trabajo y más policías, eso hay. Yo creo que hay que poner un acento importante, o creemos que hay que poner un acento importante en la gestión de la seguridad, hay que respaldar al policía.
¿Pero qué es eso de la gestión de la seguridad? Por ejemplo, ¿el ministro no manda?
Bueno, la policía ha visto que el ministerio se ha llenado de civiles, casi todos vinculados a un mismo sector político con una misma visión, y desde allí se impone una forma de gestionar la seguridad que no cuenta con el respaldo profesional. Los profesionales de la policía están muy lejos de la visión que tienen los civiles del Ministerio del Interior. Me parece que hay que trabajar mucho más con los profesionales de la policía, que son los que conocen. Hay que darle respaldo para que puedan actuar y no resulten ellos sancionados. Y hay que atacar las bases del problema. El Ministerio del Interior cometió un enorme error cuando atacó el narcotráfico en su gran escala. Y entonces se encontraban aviones, barcos, ingresos importantes. Sin atender que mientras se encontraban uno de esos embarques, entraban otros 9, y lo que se desarrollaba era el microtráfico o la organización delictiva para llegar a la gente, es decir, las redes de venta, llamadas boca de venta de droga, que todo vecino conocía, que todo policía conocía, que se iban instalando y formando una red de circulación de esa droga, y que llegó al punto, quizás en la conexión de los delincuentes internacionales que iban a la misma cárcel donde estaban los presos comunes, y estos transferían el know-how de las organizaciones internacionales en materia de sicariato, de organizaciones criminales, de distribución de venta de drogas, etcétera, se fueron organizando bandas que hoy algunas de ellas tienen la cabeza dentro de las cárceles y que con teléfonos desde allí las manejan, y todo esto lo saben todos, ese es el problema.
Me decía, por ejemplo, hace un tiempo, ya bastante tiempo, Julio Guarteche, recientemente fallecido, que a veces el propio sistema político tenía una baja percepción del riesgo de lo que estaba pasando. Guarteche fue el encargado de llevar adelante aquella política antidrogas que se valoró, aún desde sectores de la oposición, como muy exitosa. Sin embargo, tuvo estas vulnerabilidades que usted hoy
está ponderando. Se enfocó en el gran narcotráfico y perdió de vista al pequeño, que se logró desarrollar e instalar. Y hoy está instalado y tiene redes muy poderosas.
Bueno, entonces hay una crisis de autoridad del ministro del Interior y su equipo.
De orientación. Yo creo que buena medida de orientación. De respaldo a la policía y de gestión adecuada de la cantidad de recursos que tiene.
Bueno, nos queda poco tiempo, Jorge. Me gustaría tocar algunos asuntos. Usted ha pedido algunos informes, por ejemplo, que tienen que ver con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas con destino a la Administración Nacional de Puertos. Y allí, no voy a detallar porque nos llevaría mucho tiempo, advierte algunas inconsistencias entre la información que publican las autoridades de la ANP y lo que efectivamente está sucediendo.
Efectivamente, el puerto es una empresa pública que como no es tan rojo, da ganancias, aparte de las tarifas que cobra, no aparece en los medios de comunicación con una luz amarilla. Sin embargo, gasta bastante mal, bastante más de lo que debería gastar, y ejecuta muy mal. Y bueno, eso no lo sabemos. Hay que mirar caso por caso. La obra pública ha tenido grandes defectos. Buena parte de los problemas los hemos tenido con sobrecostos en las obras públicas en otras empresas, y yo ahí determino que el Muelle C, que es una obra importante que ha hecho el puerto, se licitó en 53 millones de dólares y terminó saliendo 127 millones de dólares, datos que obtuvimos por el Tribunal de Cuentas y por el BID, no por el Ministerio, que fue renuente a darnos esa información. También digo que esa obra se entregó sin terminar porque esa obra requería un calado de 10 metros y medio para que operaran en ese nuevo muelle buques de importante calado, y sin embargo se entregó con 8 metros y medio y ahí se recibió. Ahora se va a hacer el muelle D, así está en el plan maestro del puerto. Sin embargo, se inventó que es la extensión del muelle C, no es otro sino el mismo extendido, y eso habilita a que se aplique el TOCAF para adjudicar por el 100% de una obra anterior y por lo tanto se evita una licitación. O sea, se adjudicó de modo directo a la misma empresa que hizo el muelle C, porque ahora se dice que es una extensión. Un muelle C que se entregó sin terminar y salió tres veces más de lo que estaba costeado. Y se dice en ambientes portuarios que ahora, como le dan el muelle D, va a terminar el dragado que no terminó cuando entregó y se recibió el muelle C.
¿Sospecha corrupción allí?
Siempre hay que sospechar. Es la tarea nuestra, la de controlar.
¿Pero en este caso puntual?
En este caso puntual creo que hay irregularidades. Esto se hizo con...
Volvemos además a aquello de las irregularidades o ilicitudes.
Bueno, yo no... Sí, bueno, ilicitudes probablemente. Lo que no sé si hay delito. El muelle C se hizo con autorización ambiental previa de la Dinama. Sin embargo, se modificó en la marcha, no se chequeó esto con la Dinama y terminó, ¿sabe qué? Con una piscina de agua estancada, muy tóxica, porque no se mueve, que ahora al construir el muelle D, esa piscina va a tener 4 hectáreas y media de agua estancada, y obviamente no se pidió autorización a la Dinama, y se quiere utilizar la autorización ambiental previa de el muelle C. O sea, esta es otra obra de 180 metros de largo, y se dice que ya se tenía autorización. Bueno, todas estas cosas son irregulares en un lugar donde la gente mira poco, porque se entiende poco, detrás del vallado del puerto se entiende poco lo que hay ahí, pero es un lugar absolutamente estratégico. Yo también pregunto por el dragado.
El dragado no se ve tampoco.
Pasa que yo tengo... ¿Qué hace el puerto? El puerto construye infraestructura y mantiene los canales de acceso, y luego concede a particulares la operación. No opera el puerto directamente, concede a particulares, cobra una tarifa con la que repaga su inversión. Lo que tiene que garantizar es el acceso. No dragó el acceso a la playa de a la zona de maniobras, y entonces algunos buques dejaron de poder maniobrar y dejaron de operar. ¿Por qué no hizo eso? Porque él mandó las dragas a otro lado y separó el mantenimiento. Eso generó un incidente a nivel internacional, incluso importante. ¿Cuál fue la decisión de la ANP? Transformar el área de dragado en gerencia y poner un gerente de este sector. Nosotros preguntamos quién es el gerente, porque no suena que el gerente es el mismo dirigente sindical en aquel momento que en la época de Puntigliano se lo encontró al ingreso del puerto con una bolsa llena de dedos de silicona para marcar el ingreso de varios compañeros. Y hubo una investigación y hubo sumario, no sabemos bien en qué terminó, pero parece que los dedos de silicona ahora es el gerente. Queremos ver estas cosas, porque el área de dragado es, yo diría, un agujero negro en el que no se sabe cuánto se gasta, ni combustible, ni viáticos, ni aceites, ni nada. No sabemos cuánto cuesta un metro cúbico de dragado con las dragas del puerto.
Recuérdeme el episodio de los dedos de silicona.
¿No se acuerda? El 2007
sí,
fue.
Más o menos, sí, pero que bueno, era fue, una forma de amedrentar.
No, al contrario, fue marcarle la entrada a los demás. Ajá. Como se puso un detector de huellas para entrar, sí, ya no tarjeta, con sino que ponía su dedito para entrar, y si su dedo no era el que correspondía, no entraba, apareció un señor con
así
una bolsa de nylon
de
con varios...
Hoy es el gerente.
Eso nos dicen, queremos confirmar.
Por eso pidió el informe.
Claro, claro.
Sobre el puerto de Capurro también.
Puerto de Capurro es un puerto pesquero, está bien que tengamos un puerto, está en el plan maestro del puerto, tener terminal de contenedores, terminal granelera, ambos están, terminal de pasajeros, terminal pesquera. La terminal pesquera va a ser en Capurro. Queremos saber cuánto va a costar el módulo internacional que se licitó, pero queremos saber qué pasa con el módulo nacional, si se va a licitar o no, y queremos tener algunos datos más porque queremos empezar a mirarlo desde el origen a ver si se cumplen las condiciones.
Diputado Gandini, ha sido muy amable. El otro día estuvo su colega Javier García. El próximo presidente de la República es Luis Lacalle Pou, me dijo.
Me encanta que se tenga esa fe, porque yo le tengo fe al mío, y eso hace que el partido tenga una interna fantástica, dinámica, y lo que yo sé es que va a ser blanco, eso se lo puedo afirmar.
La Reñaga.
Claro.
¿Y este sector de allá del interior?
Bien. En Alianza hay unas energías desbordantes con liderazgos emergentes que piden pista.
Pero vio que el otro día cuestionó que hay que abrir un poco más la cancha.
Claro. Y se va a abrir. Sí. Alianza es un sector
que... ¿No está funcionando bien Alianza hoy?
Bueno, está funcionando diferente. Por eso, estamos en una transición. Alianza va hacia transformarse y en lugar de vertebrar toda una sola columna, como hemos hecho hasta ahora, va a abrir varias corrientes y desde esas corrientes seguramente habrá listas al Senado, apoyaremos a nuestro candidato en la interna y después de la interna. Pero hay liderazgos emergentes que quieren pista y protagonismo y quieren probarse con la gente.
Pero el próximo presidente es la Reñaga, desde su punto de vista.
A ver, el Partido Nacional está... dispuesto a ganar, y yo creo que lo va a hacer y tiene la responsabilidad de ganar. Tiene que haber una interna previa. Nosotros confiamos que va a ser la Reñaga porque nos da la impresión que además es el que tiene mayor cualidades para absorber de afuera. Es decir, es el que baja más las guardias y transgrede las fronteras de los otros. Logra que vengan más del otro lado. Para ganar no alcanza con los blancos, como al frente no alcanzó con los frente amplios.
Despierta más simpatía, digamos.
Yo creo que tiene más consenso en general. Pero claro, son dos escenarios distintos. En la interna hay que ganar entre los blancos para luego ganar entre
¿cómo
todos.
¿Cómo se lleva con la calle Pau últimamente?
¿Eh? Me llevo muy bien, muy bien.
¿Y usted va a ser candidato?
¿Dialogamos a qué?
A la intendencia.
No, ya está. Eso es un... Cada cosa tiene su tiempo.
¿Cómo lo ve a Martínez?
Yo estoy haciendo uno de esos movimientos nacionales.
Sí, hoy.
Recorro todo el interior y...
Así que descartado totalmente.
Sí. A ver, si no, ya estaría trabajando. Claro. Yo no creo... Esto te hago una confesión. No creo en un candidato blanco para la intendencia de Montevideo que no empiece a trabajar allá. Porque Montevideo es difícil de conocer, es difícil de entrar en él y es difícil de ganarle la confianza a los montevideanos.
Qué duro fue eso de la Concertación, ¿no? Qué invento que...
Bueno, yo creo, sin agraviar a nadie, creo que fracasamos en el intento. Habrá que revisarlo mucho para seguir luchando, ¿no?
¿Relanzarlo o no?
Bueno, yo creo que no, pero es una opinión personal.
A Daniel Martínez le está haciendo bien por las encuestas que estamos leyendo.
Si es por los resultados, no mucho. Si es por la forma en que se comunica, capaz que mejor. Mirando resultados, Montevideo sigue más o menos en lo mismo, con dificultades, las dificultades de siempre, y a puro endeudamiento. La verdad es esa. Pero bueno, también comunicar en política es importante. Daniel Martínez es un tipo simpático que comunica bien. Para ganarle al Frente Amplio...
Simpático, pero vio que muy firme. Dijo que el que use dinero en efectivo en los ómnibus
y bueno,
tiene
pero
que pagar más.
Ahí jorobaban a la gente pobre, ¿no? Porque el que la tiene todos los días no puede comprar con tarjeta. Y va a pagar 5 pesos más por usarla en efectivo. Normalmente esto se hace en el mundo, pero al revés. Se rebaja el de la tarjeta, no se aumenta el de efectivo. Yo que sé, me parece que ahí le está errando a quien motiva y a quien perjudica. Me parece que perjudica a los trabajadores y a los más pobres.
Jorge Gandini, muchas gracias.
Con mucho gusto.